Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy con Francisco Muñoz, el gerente de Campo Seguro, pero también ex seremi de Economía de la Región de los Lagos. Así que vamos a conversar sobre qué. Vamos a hablar sobre seguridad rural, pero también sobre el tema del día de hoy: el alza de las cuentas de la luz y cómo pasan estas cosas. Bienvenido, Francisco Muñoz, ¿cómo estás tú?
Muchas gracias, Pailó, y sí, a conversar sobre el tema y también aprovechar de hablar de la contingencia, que es lo más preocupación de hoy día de la gente, el costo de las cuentas de la energía eléctrica.
Sí, yo dije, bueno, ya que te tengo aquí, voy a aprovechar de sacarte el jugo en ese conocimiento que traes, Francisco. Pero antes de que nos vayamos a conversar de todos estos temas, quiero que saludemos a los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM en Río Negro, nos escuchan en Radio Mía en la 100.7 y en Purranque Radio Viva en la 92.7 FM y también en el canal 126 de Surbit. Nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes lo saben, somos medio digital, por lo tanto, todas sus interacciones nos ayudan a seguir creciendo, todos sus comentarios en Facebook y YouTube. Ya, Francisco, partamos por el tema del día. Es que es el tema. Partamos por la luz, porque de verdad que yo me agarraba la cabeza y decía, pero ¿cómo es posible que nos hayan cobrado dos veces el IPC y todo esto que conlleva? Porque me acuerdo clarito de las palabras de Marcel el año pasado, a mediados de año, cuando decía, es que la alza de las cuentas de la luz llevó a que el IPC subiera más y era algo que no teníamos presupuestado. Ay, yo digo, pero ¿cómo?
Pone en contexto. Primero es sorprendente, porque un estamento tan técnico como la Comisión Nacional de Energía, hay que decirlo también, un estamento independiente del gobierno de turno, haya calculado mal el incremento del costo de energía eléctrica. Y hay que hacer un poquito de historia. El costo de la energía al consumidor se había congelado por la pandemia, asumiendo que habían menos ingresos. Se establecieron instrumentos de sociales como el IFE y otros, pero también se congelaron, un acuerdo político para congelar el aumento del costo de energía al consumidor, y eso fue en año de pandemia 2021-2022. Y pasaron 4 años hasta que el año pasado el actual gobierno, también con un acuerdo político, decidió actualizar esos costos que estaban congelados. Y en esa actualización, la Comisión Nacional de Energía erró el cálculo al incorporar dos veces el IPC. Y eso significó que estábamos, entre comillas, pagando más por el costo de energía consumido. Y eso se destapó, yo entiendo, a través de un medio de prensa, Canal 13, si lo puedo decir.
Sí, pero una hubo también un informe de parte del organismo técnico que indicaba que existía este error.
Claro, pero
y eso lo tomó.
Estaba secreto y se filtra y se saca sale a la opinión pública. Hoy día es para mí un escándalo político, pero más allá de eso, de cómo podemos confiar en estamentos tan técnicos en esa falla garrafal, porque estamos hablando de billones de dólares de fallo en el cálculo de la energía, y hoy día está en discusión si esto te lo van a devolver como consumidor o en el próximo aumento, que sería en febrero, entiendo, del 2026, el aumento sería menos. Eso es lo que se está discutiendo, y hay un pongo para el caso de farmacia.
Una baja
reducción hoy día
está en duda.
Sí, está en duda. Como siempre, el consumidor no tiene la ventaja al respecto, pero básicamente es un error que es impresentable, vergonzoso. Yo creo que mella la confianza en las instituciones, por supuesto en el consumidor, y no olvidemos que esto es, yo no voy a defender las empresas, pero las empresas distribuidoras no son las responsables. Y ahí hay que aclarar también, Chile tiene un modelo de generación de energía, ¿ya? Que son las centrales de pasada, las empresas eólicas, centrales a carbón en el norte, que esperemos estén cerrando, la transmisión de energía, que es el sistema interconectado central, y las empresas distribuidoras, que no sé si las puedo mencionar acá, pero
dale nomás.
Bueno, las conocidas, AESA, CREL, Mansur, la Cooperativa Eléctrica de Osorno, son las distribuidoras de esta energía que se produce y se transmite. Y a ellos, el Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía, les mandata el costo por kilowatt a consumir. Y bueno, y después viene una serie de calificaciones que es por la tarificación por nivel de consumo también, que es una digregación de acuerdo al consumo que tiene cada usuario.
Oye, saludo a Claudio Triviño, que ya se suma a través de Facebook y nos dice, le meten la mano en el bolsillo a los chilenos y más encima los obligan a prestarle plata al Estado. ¡Ay, Claudio! Eso era algo que a mí también me dolió cuando el préstamo
de las pensiones.
Exactamente, que uno dice, bueno, se supone que el Estado cumple, y ayer yo les comentaba que me dolía porque escuchaba cómo se supone que tienen que pagar a estos contratos, por ejemplo, de los arriendos, y no están pagando, están al debe este gobierno, como están ocupando subterfugios para patear y no resolver temas de vivienda que se supone que debieran entregar y que no han entregado, que no han hecho la recepción porque no han pagado. Entonces este gobierno es como, si fuera un chiste, sería el peor de todos, porque se supone que este gobierno, que es del Frente Amplio, dice que hay que creerle mucho al Estado y que el Estado es lo importante y que el Estado tiene que resolver todos los problemas, etcétera, etcétera, y que tenemos que confiar en el Estado. Y resulta que son los que se han mandado los peores problemas de institucionalidad, porque no, acá no vemos solamente que se contó dos veces el IPC, sino también tenemos que para el presupuesto también se determinó mal cuánto íbamos a recibir. Uh-huh. O sea, nosotros teníamos presupuestado que Chile iba a juntar cierta cantidad de plata. El primer año tuvieron una suerte monumental porque el litio fue mucho más alto lo que se vendió, entonces ahí tuvimos más ingresos en los presupuestados, pero el segundo y tercer año se...
Existió el presupuesto republicano, que no estoy hablando del partido, estoy hablando de la reserva que hace un gobierno a otro para libre disposición del gobierno que está entrando.
Claro.
El presidente Piñera lo estableció claramente, es una de las importantes que tiene de disposición el nuevo gobierno.
460...
Millones de dólares.
Sí, sí.
Y en ese sentido son diferencias importantes. Yo creo que más allá de la gestión, hoy día la gente debe juzgar en qué situación estamos respecto a este desorden estructural, básicamente. Aquí hay un aparato estatal bastante grande y lo que uno espera es que funcionen adecuadamente en resguardo, no solamente protección, sino que resguardo de los derechos de los consumidores, en este caso energía.
Sí, y aquí Claudio nos dice el gobierno de la superioridad moral. Bueno, es que es terrible porque cuando todo te lo ponen de que es un tema de voluntad solamente las personas que están adentro de esto y esto y esto otro que nos vinieron a prometer este gobierno, yo hoy día estoy enojada, lo siento, porque encuentro impresentable lo que está pasando con el tema de las alzas a la luz, porque está bien, a lo mejor en el bolsillo de cada uno de nosotros nos subieron la cuenta más de lo que correspondía, pero no solamente de la casa, sino también de las empresas, del cálculo del IPC y, por tanto, de lo que estás pagando en la UF, en la UTM, todo esto que corresponden a monedas que están asociadas a la inflación, está también les pega que hayan hecho mal el cálculo de la luz.
Tiene razón. Entonces, esos puntos, claro, uno finalmente como consumidor, digamos, de productos lácteos, de productos congelados, todo significó un encarecimiento, y ahí pasamos a otro tema que efectivamente es el cálculo de IPC. Uh-huh. Lo conversamos previamente, uh-huh, agosto del año pasado, parece, con el ministro Mario Marcel. Sepa. Cuando indicaba que el mayor impacto en el aumento del IPC en ese trimestre había sido por el incremento de los costos de energía. Bueno, y ahora estamos pagando los resultados, digamos, y efectivamente...
¿Y quién se hace cargo?
Se incrementa el UF, se incrementa la UTM, que es una base de cálculo también de otro tipo de acuerdos comerciales. Las dos se ven incrementadas precisamente por el IPC.
Ahora, yo celebro de que si se encontró un error, no se hayan hecho los locos y se haya puesto sobre la mesa decir aquí hay un error, esto aquí hay que reajustarlo. Porque hubiera sido mucho peor que hubiéramos seguido arrastrándolo. Pero igual da rabia. Ahora, el tema está en el ámbito político. Esto es Política Podcast. Y ver si es que efectivamente acusaciones constitucionales contra el actual ministro están o no sobre la mesa, si es que efectivamente el presidente le pide la renuncia a Pardow o va a seguir, como ha hecho con otros ministros que han cometido errores de estas magnitudes, manteniéndolos en su cargo.
¿Cómo viviendo, dices tú?
¿Cómo me imagino? Me imagino un Giorgio Jackson también, que en su minuto cuando se mandó el patinazo
Marcel
de la
no
energía...
Marcel no se sabe todavía por qué se fue, por ejemplo.
Bueno, él renunció. ¿Tú crees que le pidieron la renuncia?
Yo tengo dos interpretaciones. O sea, hay dos interpretaciones que son más políticas, digamos, porque efectivamente Marcel, a pesar del mal cálculo realizado por Hacienda respecto a las proyecciones de crecimiento de Chile, yo creo que cuando aparecen otros partidos, por ejemplo el Partido Comunista, demandando más gasto del Estado aún... yo creo que hubo una crisis interna respecto al Ministerio de Hacienda de no disponer mayores recursos de lo que dispuso finalmente. Pero bueno.
Claudio nos dice, Marcel de seguro estaba al tanto, yo creo que salió arrancando, nos dice.
Bueno, te quería comentar, Rocío, también hay otros estamentos que calculan los costos que uno consume, digamos, por ejemplo, el valor del combustible. Yo me acuerdo del 2019-2020, muchos parlamentarios alzaban la voz porque el costo del combustible estaba llegando a 1.000 pesos. Uh-huh. ¿Cuánto vale el litro de combustible hoy día?
Como 1.100.
1.400.
Ah, bueno, es que yo compro diésel.
ya. 1.400. Entonces ahí también existe otra, la ENAP, que ENAP regula el costo de ingreso de el claro. combustible a Chile. Nosotros importamos el 95% del combustible y se procesa acá. Y luego viene el MEPCO, que es el que regula claro. o el precio de estabilización. No hemos salido del MEPCO
hace mucho rato.
Mucho rato. ¿Quién lo ha escuchado en los medios?
Nah,
o
yo
no está actuando, hace tiempo, o no hay recursos para la estabilización del petróleo. Lo otro que estamos sin recursos.
Yo me acuerdo que con Boric, efectivamente, uno o dos años saliendo de la pandemia, cuando recién tomó, efectivamente uh-huh. le pusieron plata al MEPCO, pero hace rato ya que no se sabemos nada.
No sabemos. Eso.
Y nadie de ninguno de los parlamentarios reclama. Ahora, no sé dónde andarán, porque ayer tuvieron que suspender la sesión porque faltaban parlamentarios en la Cámara. Uh-huh. Otro bochón nomás, Dios mío.
Sí, eso, y también, hay otro, entre comillas, regulado, que el precio del trigo también está por Cotriza. Hay varios costos de consumo que son importantes para los ciudadanos que son regulados por el aparataje estatal, independiente de lo político, pero uh-huh. sin duda, si tú mencionabas responsabilidad política, los ministros son un cargo político.
Sí.
Y aquí hay una responsabilidad política evidente que va más allá de los 1.000, de los 2.000 pesos que va a pagar el usuario, sino que, como te digo, el efecto en IPC se está calculando, me imagino, por ciertos especialistas, pero va a ser importante tener esa visión también y cómo afecta finalmente la economía de nuestro país.
Sí, bueno, este tema se nos metió. No lo vimos venir, pero está y ha dado mucho que conversar, así que te agradezco, Francisco, como ex-Seremi, que estuviéramos conversando de este tema, porque yo creo que va a estar en las conversaciones de sobremesa de absolutamente todos durante este fin de semana. Pero no quiero quitarte el espacio de lo otro, que también es importante, porque de repente esto que es lo que está en la conversación nos resta tiempo para conversar otras cosas que son relevantes, como el tema de la seguridad en el mundo rural, que es un tema en que tú te has dedicado este tiempo, y tienen ustedes bastantes propuestas. Cuéntanos un poco sobre eso.
Las propuestas ya las hicimos llegar a los candidatos vía digital algunas, vía presencial otras, con la entrega de cartas y algunas reuniones que hemos tenido incluso desde marzo con candidatos. Esperamos esta próxima semana tener con otro candidato presidencial que va a estar por acá nosotros. Ya te cuento después de...
¿Por el 28?
Sí. en ese sentido, lo que quisimos hacer, Rocío, tú sabes que, tú ves los debates y a veces los debates van en intercambio de opiniones personales, me dijiste esto, respondí esto, eso, en eso ha caído, pero además quisimos poner en valor las propuestas que están de los candidatos en las zonas rurales.
En la ENADE hubo uno que habló del tema de violencia rural.
Bueno, eso es terrorismo. Nosotros no hablamos de violencia rural.
No, pero...
¿De seguridad rural?
De seguridad rural específicamente. Sí, no me acuerdo bien qué fue.
Hay un estamento que estamos, digamos, comprometiendo o compartiendo intereses, que es la Asociación Chilena de Municipios Rurales, la AMUR.
Ya.
Ellos también han presentado muy importantes propuestas. También la SNA lo hizo con una propuesta hacia la seguridad rural. Y nosotros nos enfocamos en tres ejes. Terrorismo, que afortunadamente ha bajado mucho en nuestra zona, no en la Araucanía. Seguridad rural y abigeato. Y también la temática indígena, que lo único que nos interesa es que no exista un abuso de ciertos grupos, digamos, ideologizados de generar mayor división entre los chilenos. Eso para nosotros es nuestro interés.
Sí, lo que pasa es que Claudio nos pone aquí, probablemente respondiendo a lo que hablábamos antes del 28, que nos pone 4K. Sí, pues sí, ya nos habían dicho que en el programa que venía acá y sería el 28, así que se ríe nomás.
Está informado.
Sí, no, sí. Carlos Patricio, que es otro de los auditores, ya nos había comentado que venía.
Sí, y ahí, bueno, como te digo, bueno, el programa de un candidato tiene 200 páginas, entonces es difícil que cualquier persona pueda leerlo y por eso facilitamos el trabajo, particularmente hacia los socios de los gremios que nosotros representamos. Ya. En el caso de Osorno está Sago y Aproleche, Agroyanquihue y Yanquihue, y dos gremios de la región de Los Ríos. Y en ese sentido, nuestro primer interés es que cada socio se informe resumidamente, infografía que tiene tres páginas respecto a las propuestas que te mencioné. Hay diferencias notables entre los candidatos. Janet Jara, por ejemplo, no reconoce la existencia del terrorismo en nuestro país. Por otro lado, el mismo candidato que va a venir, Osorno, propone la fusión del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad.
¿Ya?
Para mí no parece una desfachatez, porque efectivamente hoy día muchas de las discusiones de seguridad en Chile están llevando a que efectivamente las fuerzas militares puedan apoyar a las fuerzas policiales, por ejemplo, en el control de fronteras. En el estado de excepción de Araucanía llevamos 4 años que el ejército y la armada están apoyando sus funciones, por lo tanto no es tan descabellado. Uh-huh. Y Matei, por ejemplo, es más específica en los delitos rurales, particularmente el vigeato, robo de maquinarias. Kaiser también, José Antonio Kass propone el aumento de la dotación de carabineros y policía de investigaciones, y nosotros sumaríamos, y no se ha reconocido tan públicamente, es el fortalecimiento de los ministerios públicos. El Ministerio Público, desde la creación del nuevo sistema procesal penal en Chile, no ha tenido el fortalecimiento y sin duda nos faltan fiscales. No solamente en las grandes ciudades, sino también en la fiscalía que tienen representación
asociadas
rural.
Asociadas al mundo rural. Claro, porque ahí quedan bastante al debe. De hecho, me acuerdo que en algún minuto hubo una conversación, no fue una conversación, esta interpelación entre Johannes Kaiser y Evelyn Matthei hace un par de debates atrás, donde le dice, bueno, nosotros en Providencia logramos que las personas llegaran en tanto tiempo. Y Johannes Kaiser le responde, bueno, ¿y cómo lo harían en Magallanes? Porque hay un tema de cómo llegan las policías en las zonas rurales, habiendo menos dotación, pero además que las distancias son mucho más largas de lo que hay cuando tienen que enfrentar algo en la zona urbana.
La región de los lagos tiene una red vial de 12.000 kilómetros. ¿Cuántas veces ha ida y vuelta a Santiago significa eso? Entonces, claro, hay una ruralidad que para nosotros es importante relevarla. Digamos, nosotros tuvimos cuando fue el homicidio, el lamentable homicidio en Graneros, ¿te acuerdas? De un matrimonio.
Sí. Les costó llegar.
Bueno, le costó llegar, todavía estamos esperando que simplemente la georreferenciación del llamado 133 a Carabineros, todavía está en proceso.
¿Eso viene desde cuándo? ¿Viene a raíz de esto,
Viene a raíz de
de lo
esto,
que pasó? Y
sí.
ahí hubo una modificación. Esto, para que no, en nuestros auditores entiendan, y yo también, entendamos el proceso. Se reconoce que aquí hay un problema, que cuando se recibe una llamada no saben dónde
No
está.
saben porque la ubicación depende de la víctima que llame por
Claro, y
teléfono a
que diga las
Carabineros.
referencias, y
Sí.
cuando son en temas rurales, claramente mucho más complejo. Pero este es un cambio legislativo o
No, operativo.
operativo.
Operativo. Es
O sea, depende netamente del.
simplemente introducir tecnología. Es como cuando se. ¿Te
Pero
acuerdas?
no necesita pasar por el Congreso, es
No, no, no,
solamente
no.
una decisión
No,
de
sistema
parte
operativo. Y te hago
del
el paralelo
Ejecutivo.
al sistema de alarma SAE, que es de la Exonemic, ¿cómo se llama hoy día? Senapred. Cuando te llega la alerta por un terremoto, inundación, bueno, esa es una modificación tecnológica que permitió a Senapred, a través de las empresas, enviarte la alerta donde tú estás ubicado, geográficamente hablando.
Pero
Eso
esto
es
en las
importante.
películas lo vemos hace como mucho rato, que ocupaba la triangulación de las antenas y no sé cuánta cosa, que hace rato está como en el inconsciente de todos nosotros de decir, bueno, esto se puede hacer. Aquí en Chile no lo estábamos pudiendo
Esto
hacer.
surgió y empezó a discutirse post-terremoto 2010 y se implementó definitivamente en 2012.
Ya, pero la alerta SAE.
La alerta SAE, sí.
Pero
No, no, lo de Carabineros parte por el tema, o sea, de hecho, voy más allá, y eso es cómo responde nuestro mundo político a las grandes crisis. Este homicidio de Graneros generó un proyecto de ley. El lamentable hecho generó que los parlamentarios presentaran un proyecto de ley para que endurecer las penas de delitos cometidos en zonas rurales. Cualquier tipo de delito, abigeato, asesinato, endurecer penas significa aumentar un grado.
Pero antes, solo por el hecho de ser una zona rural,
No, no había nada.
¿cómo? O sea, ¿no había distinción?
No, no había distinción entre
Ya,
delito
pero
urbano y rural.
¿por qué el delito rural tendría que tener un...
Por esa misma desprotección que hablábamos inicialmente, porque entendiblemente Carabineros va a demorar 20, 30, incluso en ese caso que llegaron una hora después, por las condiciones rurales de distancia, los centros policiales obviamente va a haber una tardanza en la respuesta. Eso es entendible, nosotros no culpamos a Carabineros, pero en los sectores rurales tienen residentes, en nuestra zona particularmente, residentes que trabajan en el mundo agrícola, el aumento de parcelaciones también ha sido evidente, y eso ha significado que los delincuentes visibilicen la zona rural más vulnerables y por eso se están movilizando desde la ciudad de los campos.
Bueno, Claudio aquí nos pone, yo estoy muy de acuerdo con las propuestas respecto a la seguridad rural, pero nadie se hace cargo de los problemas de los pequeños agricultores. Si les sustraen un vacuno, eso queda en nada. Para un dueño de fondo, un vacuno no es nada, pero para un pequeño agricultor es un daño grande. Tú desde Campo Seguro han trabajado mucho en el tema de abigeato y también de los perros asilvestrados, de libre deambular o como quieran llamarle, porque influye literalmente con lo que estamos hablando acá de los pequeños
A
agricultores.
ver, en las políticas públicas nosotros tratamos de trabajar, especialmente el abigeato, es genérico. Nosotros no solamente resguardamos el derecho de nuestros socios de que no sufran robos. Aquí cuando tratamos de modificar una ley o impulsar una modificación de la ley es para cualquier tipo de productor agropecuario. Y en ese sentido lo que hemos hecho es precisamente dar conocimiento, hemos conformado juntas de vigilancia, estamos peleando una actualización de la ley anti-abigeato y en
¿Y
ese
qué
sentido...
cosa? ¿En qué está? ¿En qué te dice actualmente la ley de abigeato y en qué están ustedes las
Ya,
modificaciones que están
ocurre algo muy
buscando?
absurdo en nuestro país que,
No me
gracias
digas.
por la oportunidad, la ley de robo de madera tiene mayores herramientas penales que la ley antivigeato.
Ya, pero eso ha
Estamos
cambiado ahora hace poquito el
dos
tema del robo
años
de
atrás
madera.
la ley de robo de madera, porque efectivamente se
Había un
descubrió
tema.
que el robo de madera era una fuente de financiamiento para los grupos terroristas y
Claro.
teníamos grandes mafias. Bueno, aquí son, en el abigeato, son mafias también, son grupos organizados que se dedican al delito de abigeato. Tú recuerdas el caso de Puyehue, robaban hace 2 semanas, robaban en los campos animales y tenían una planta de faenamiento clandestina en Puyehue. Eso es una mafia, eso es crimen organizado. Dos o más personas se organizan para cometer un delito y son crimen organizado.
Ahí, esa planta ilegal se daba mucho también por el tema de la matanza de corderos locales que...
También.
Y la ¿cómo feria, conversan las dos
las
cosas?
Las fiestas costumbristas que se realizan en Puyehue también. Ahí, ese era el mercado. Tenían los anticuchos listos para llegar a la feria. Entonces, aquí lo que pedimos nosotros, lo que hemos hecho mucho empeño, Rocío, es que los estamentos públicos trabajen en conjunto.
¿Ya? O sea, al final, lamentablemente pagan justos por pecadores, porque las personas en el tema de los corderos, por ejemplo, no hay el frigorífico, o sea, no hay mataderos para corderos, que dado el volumen que se está haciendo, ahí hay un problema logístico de cómo tratarlo. Entonces, se les está apretando y están buscando más estos temas, porque lamentablemente se está mal utilizando para estas otras cosas, ¿no? Para hacer avigeato y después limpiar esas carnes.
Sí, o sea, limpiar carne, o sea, blanquear.
Blanquearlas,
sí,
eso.
Y también blanqueo para ingreso a feria ganadera. También tuvimos un robo aquí cerca en la Unión de 14 animales y son para blanqueo. Digamos, gente que, delincuentes, que hacen inicio de actividades, tienen arrendado un predio, blanquean, cambian el DIO e ingresan a feria. Pero hoy día la modalidad que más se da efectivamente es el robo o el carneo en predio, que va a carnicería, venta en la calle, ferias.
¿Y esas penas de cuánto es?
A ver, efectivamente la ley antivigiato tiene penas bajas, la primera pena va a ser remitida, es decir, tienen o domicilio, 540 días lo típico, domicilio, tobillera electrónica, la segunda sanción ya es con pena remitida, y además tienen una pena de presidio básicamente, y lo que nosotros hemos hecho también es querellarnos en el caso de cualquier imputado conocido. Ya estamos con querella en Puyehue, en tres grupos de bandas criminales de Abigeato, en La Unión, hemos tenido condenas también, entonces esa es la idea, digamos, de que la fiscalía también, a través de nuestro querellante, no busque un acuerdo compensatorio que a veces se da. Hubo otro acuerdo que me invitaba a bajar las penas porque esta gente se dedica siempre a esto. Alternan entre el robo de madera, el robo de animales y el delito que ha estado llegando en nuestra zona es el robo de cable para obtener el cobre.
Ah, yo pensé que de insumos también.
Sí, pero también eso fue. Tuvimos una reunión la semana pasada con Carabineros y Fiscalía y no es tanto. Insumos, básicamente.
Pero efectivamente se hacen las denuncias por el robo de insumos.
Poco. Y eso es el llamado nuestro, digamos, porque efectivamente había un caso puntual en que Carabineros detecta insumos que no tenían acreditación de origen, digamos, no tenían ni la boleta ni la factura y lamentablemente no había denuncia. Entonces son básicamente o fertilizantes, o herbicidas que son caros, encontraron una quesería clandestina en Purranque hace poco y también hay ciertos casos de robo de leche en nuestra zona, por lo tanto son varias los ojos que tenemos que tener bien abiertos para poder ir frenando este tipo de delitos.
Ya, y ahora tú me decías que querían modificar la ley de abigeato. ¿A qué?
En dos puntos principales. Tres, en realidad, es la calificación de asociación ilícita, es decir, dos o más personas se ponen de acuerdo para hacer un abigeato, es calificación de crimen organizado.
Yeah.
¿Y qué es lo que permite eso? Es que las policías soliciten medidas intrusivas, la triangulación del teléfono, las escuchas telefónicas u otras herramientas que son de carácter intrusivo. Siempre esas medidas son autorizadas por los juzgados de garantía respectivos y la verdad siempre se otorgan, hay buenas pruebas para eso. Lo otro es la sanción penal a la comercialización de carne proveniente del abigeato. Hoy día tenemos carnicerías, mataderos clandestinos que no tienen ninguna pena porque solamente son sancionados vía la autoridad sanitaria por el mal manejo del alimento. Entonces lo que estamos buscando es precisamente que se sancione también al comercializador, ¿ya? Porque ahí
al final sería como una reducción de
es una cadena del negocio. La comercialización finalmente tenemos casos detectados y acreditados que es una cadena, la carnicería es la cadena del negocio, la fábrica de empanadas.
Pero ¿por qué no se toma como reducción de especies? Porque al final...
Porque solamente pasa por receptación. Ya. Hoy día, un comercializador que recibe carne proveniente del abigeato es solamente receptación. Nunca va a pasar un día bajo presidio. Entonces, lo que se está buscando es especificar eso porque ya se ha notado en muchos casos esta relación que existe entre el comercializador y las personas que cometen el abigeato. Son por encargo,
y en ese caso,
es frecuente.
Claro, no se toma como parte de una organización criminal.
Sí, pues en el caso que estamos poniendo,
buscando,
sí.
Buscando, ahora sí. Ya. O sea, pero bajo las leyes que existen actualmente igual no se puede.
No,
necesitas
hacer receptación. Es solo receptación hoy día. No es el comercializador hoy día, no es calificado como autor del delito de abigeato.
Ya. Aunque uno pudiera acreditar que existe una organización reiterada de esto y que sea parte de una organización criminal.
Sí. Si tú compras un computador, ¿vas a darte el trabajo de saber de dónde viene el computador? ¿Quién lo compró? A eso me refiero, digamos, uno también tiene que ser responsable en qué tipo de producto está adquiriendo. Vemos frecuentemente el caso del robo de teléfono en Santiago, por ejemplo, ¿dónde llegan esos 200?
Claro, lo que pasa es que si uno va y compra en un lugar autorizado, uno esperaría,
sí, obvio,
que efectivamente.
Como usuario, no... sí, pero como sí. dueño del local, tenemos casos que no han sido condenados por eso, uh-huh. pero sí han sido condenados por receptación. Y como te digo, hay, aquí claramente hay encargo de cierto tipo de carnes para ser robados los predios de parte de los comercializadores. De algunos comercializadores, un poco caso, no hay que generalizar.
Ya. Mira, está súper interesante el tema de lo que el trabajo que están ustedes haciendo como Campo Seguro. Sobre estos temas y también para los que se vienen conectando y no alcanzaron a escuchar la conversación completa sobre esta disposición, o sea, este compendio del tema de seguridad que ustedes hicieron respecto a los candidatos presidenciales. Uh-huh. ¿Dónde pueden ver eso nuestros auditores y todos aquellos que estén interesados?
Se lo comparto a Rocío.
Ya, o sea, ustedes me lo pueden
también,
pedir.
No, si nuestra, tan, ya está subido a nuestra página en Instagram.
Eso,
también
¿cuál
está,
es tu página web?
Es www.camposeguro.cl y ya. El Instagram también, Instagram es también Camposeguro. Y ahí está
el comparativo.
Está el comparativo. Lo que quisimos hacer es, esto hay que aclarar, son los cuatro candidatos que hoy día están más arriba en la encuesta. Ese es el criterio de los cuatro y no de los ocho.
Ya.
Porque además hay que decirlo, digamos, el terrorismo está solamente tocado por tres candidatos. Tomado como,
¿por quiénes?
¿Perdón?
¿Por quiénes? ¿Por qué?
Kaiser, Kass y Matei.
Ya.
El resto de los candidatos no tocan
no,
el terrorismo.
No toca el tema del terrorismo.
Me llamó la atención, también leí el programa de Maine Nichols.
Ya.
Y él proponía la creación de un Consejo de Naciones. Eso me pareció ya bastante extremo, digo, Consejo de Naciones refiriéndose a los pueblos indígenas. Entonces... Uh-huh. Es la relativización del Estado de Chile. Mm. Para nosotros, no olvidemos que una de las principales premisas de esta orgánica terrorista como la CAM es la autodeterminación y la creación de un Estado paralelo. Entonces, cuando un candidato cae en ese uso de términos, para nosotros es preocupante. Obviamente tampoco lo vamos a tocar en nuestro programa.
Se nos acaba el tiempo, Francisco. Ha estado muy interesante la conversación el día de hoy. Me encantaría que eventualmente siguiéramos conversando porque hay muchos temas relativos a la ruralidad, a la seguridad y cómo ustedes están enfrentándolo todo y también todo lo que tienes de Xeremi nos ayuda mucho a poder entender el momento político que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias, Francisco Muñoz, por la conversación el día de hoy.
Yo te recibo, muchas gracias.
Muchas gracias también a Claudio que se sumó a nuestra conversación como todos los días a través de Facebook. Les recuerdo a nuestros auditores que estuve conversando con Francisco Muñoz. Soy Rocío Gambra y esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.